Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 6 de mayo. Saluda a quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1 de la tarde. Desgranaremos los temas informativos más destacados de estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Pero también tenemos tiempo para acercarnos a esa sección, la Radio en Verde, en la que hablaremos cómo se está llevando a cabo y qué grado de efectividad tiene la lucha biológica sobre una plaga, la avispilla del castaño, que llegó desde China alrededor del 2015 y que se ha ido extendiendo por nuestra comunidad y afectando a los castiñeiros. Por otra parte, cuestiones como el pacto de Estado por Ferrol, sobre ese posible borrador de presupuestos municipales del gobierno de Ángel Mato o sobre el necesario apoyo que requiere un gobierno en minoría como el de Ferrol, charlaremos con el diputado autonómico y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela. Además, aunque no sea lunes, esas jornadas en las que solemos acercarnos a la literatura y a las presentaciones, que son muchas últimamente, hoy nos centraremos en la presentación literaria de una compañera periodista, Patricia Armida, que hoy estrena en el Torrente Ballester un libro editado por el Ayuntamiento de Ferrol y el Club de Prensa de la ciudad, que refleja las vivencias de una madre trabajadora y periodista durante el confinamiento del pasado año, o experiencias también como el fallecimiento de su padre en plena pandemia. En cuanto a la COVID-19, el área sanitaria mantiene más o menos los casos activos, hay 93 positivos, uno más que en las últimas 24 horas, y los hospitalizados están en torno a los 10 pacientes, 8 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Se siguen localizando nuevos positivos al mismo tiempo que avanza la vacunación. 3 positivos tras la realización de 207 pruebas PCR y continúa también esa vacunación masiva en FIMO y en otros un total de 10 centros de salud de nuestro entorno. Y durante todo el día los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIGA, abrimos ya página laboral, están secundando una huelga en el grupo de empresas Cándido Hormida contra los 23 despidos y solicitando su readmisión. Además, a partir de las 7 de la tarde va a tener lugar una concentración en la Plaza de Armas de Ferrol. El responsable de la Federación de Construcción y Madera del sindicato CIGA en la comarca, Marco Sánchez, ha cifrado en torno al 80% el seguimiento de esta jornada de huelga. Desde primera hora de la mañana, coincidiendo con la hora de entrada en las instalaciones del polígono industrial Río do Pozo, en Narón, se ha desplegado en la puerta de acceso varios piquetes. Tras la mediación de los agentes de la Policía Nacional, permitieron el acceso del personal sobre las 9 de la mañana con un cordón policial y con gritos y aplausos en tono sarcástico para los que accedían al recinto industrial. También a las 11 de la mañana ha tenido lugar una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta, en Ferrol, aquí en la Plaza de España, con la recogida de firmas para demandar un sistema público gallego de servicios que atienda a las residencias de la tercera edad, a los centros de día y a los centros de atención a la diversidad y servicios de ayuda en el hogar. También a las 12 del mediodía comenzó una rueda de prensa de Comisiones Obreras con ocasión de su tercer congreso, que se celebra en las instalaciones del Centro de Innovación y Servicios de Acabana. También en el capítulo municipal, el Gobierno de la ciudad de Ferrol va a licitar el proyecto para derribar la nave provisional del mercado de Amadalena, una iniciativa que había sido presentada ya por el popular José Manuel Rey Varela durante su mandato y que tiene que ser revisada y actualizada. Además, también Aspontes cuenta ya con una segunda pediatra. La segunda plaza de pediatría, ahora cubierta, estuvo vacante durante más de un año. Iremos desgranando otros temas a lo largo de este magazine, pero echamos un vistazo a algo también importante, como es el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos que amenazan lluvia. Aún así, una temperatura bastante agradable en el centro de la ciudad, 17 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saludos.
Muy buen día. Hoxe continuaremos en cambios significativos en Ferrol. O tempo volverá a estar marcado polo fluxo de ventos do oeste, achegando moita humidade dende o mar. Agardamos así unha mañá de ceos cubertos con algún orballo e xa pola tarde a tendencia será de tempo seco con apertura de claros. As temperaturas seguirán sen cambios, as máximas rondarán os 18 graus e o vento soprará do suroeste fluxo pola mañá aumentando moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado incidencias de gravedad. Es una información que diariamente viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Vuelve Mayo Solidario a Gadis. Un año más, colabora con tu banco de alimentos en Mayo Solidario. Puedes participar de dos formas: donando productos no perecederos o con aportación económica al pasar por caja. Hasta el 29 de mayo, Gadis colabora.
Cope Ferrol en Necrológicas. El señor don José Antonio Martínez Gato, conocido como José Dorrego da Madeira o José de Juan Antonio do Covelo, viudo de doña María Filomena Gato Rodríguez, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Bruno Martínez Gato, hija política María José García Tuimil, nieto José, hermanos Erma y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 3 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Casares a las 4, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en Cope Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Este jueves, en esta sección, la radio en verde, vamos a acercarnos a lo que se ha convertido en una plaga auténtica también aquí en nuestra comunidad en Galicia. Estamos hablando de la avispilla del castaño o avispiña do castiñeiro. Es una plaga originaria de China que se ha ido extendiendo progresivamente por Europa y que, bueno, pues ha aparecido ya en diferentes puntos de Galicia, causando importantes daños en los castaños, que, bueno, pues se tienen una producción bastante importante y una relevancia también para la economía en nuestra comunidad. Ahora lo que se está haciendo es combatir esta plaga de la avispilla del castaño con una lucha biológica. ¿Y cómo se está llevando a cabo? Lo vamos a desgranar con José Martel. Él es el jefe de Servicio de Salud y Vitalidad de Domonte de la Consellería de Medio Rural. Don José Martel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, primero, recordar a los oyentes cuáles son los principales contratiempos que estaba causando y que está causando en Galicia esta plaga de la avispilla del castaño y por qué se ha decidido, ahora hablaremos, combatir esta plaga de esta manera biológica. ¿Cuál era la problemática que estaba existiendo?
Vale, la avispilla del castaño parasita, pone los huevos en las yemas de los brotes nuevos de los castiñeiros, y lo que hace es disminuir la cantidad de hoja que es capaz de producir el castaño, y poco a poco, si no se actúa, lo va debilitando. En ataques muy fuertes, por ejemplo, en Italia llegó a producir no la mortandad, pero sí pérdidas pues del 80% de la producción de castaña anual.
Algo que también se refleja aquí en nuestra comunidad, claro, en diferentes puntos. ¿Cuáles han sido los más afectados?
Sí, lo que ocurrió aquí, digamos que la avispilla, desde su origen, desde China, viajó primero a Japón. Allí es donde se pusieron en marcha todas las técnicas de combate mediante lucha biológica, utilizando el Porimus, que es un parásito de la avispilla. Después ya fue en Europa, entró el primer sitio es en Italia, Con lo cual, claro, cuando nosotros hemos empezado a tener la avispilla, ya conocíamos los métodos de lucha, ¿no? Entonces, aquí en Galicia y en todo el estado, digamos que los daños no han sido tan catastróficos, pero sí que puntualmente, y unido la avispilla a otras enfermedades, pues sí que ha habido pérdidas importantes, sobre todo en las zonas de producción de castaña, del el sur de Lugo, Orense, pues pérdidas de entre el 20, 30, 40%. Ya digo que no tanto directamente con la avispilla, sino con un compendio de enfermedades que en los últimos años le han atacado, le han atacado los sotos de castaño.
Señor Martel, ¿cómo funciona esta lucha biológica con un parasitoide denominado Torimus sinensis, que empezó a emplearse de manera experimental, concretamente en la provincia, en la comunidad de Castilla y León, en el año 2018? ¿Cómo está funcionando aquí en Galicia? ¿Cómo este parasitoide puede luchar contra la avispilla? ¿Cómo son las sueltas? Cuéntame un poquito cómo está funcionando esta manera de combatir esta plaga.
Sí, mira, primero una puntualización. En Galicia se empezaron las sueltas en el 2015.
Ah, en 2015, o sea, ya.
Sí. O sea, se detectaron en la presencia de Driocosmo, la presencia de la avispilla, se detectó en puntos de Orense y de Lugo en el 2014, y ya en el 2015... empezaron las primeras sueltas. Fueron primero puntuales, ese primer año, creo recordar que eran unos 1.500 o 2.000 Torimus lo que se han ido soltando, lo que se soltaron, y bueno, la plaga avanza a toda velocidad y este año andamos en 1.600.000 Torimus soltados. Bueno, dicho esto, el Torimus, la ventaja que tiene el Torimus es que su ciclo biológico está perfectamente sincronizado con el ciclo biológico del Driocosmos. El ciclo biológico del Driocosmos es bastante curioso porque solo tiene hembras, se reproduce por partenogénesis, se clona a sí mismo. Entonces, digamos que ahora mismo las agallas son pequeños gusanitos de Driocosmos que están creciendo. La agalla es una defensa, esas agallas, esas bugallas que vemos en los castaños de color rojizo, es una defensa del árbol ante algo que le perturba, que es el gusano que está creciendo en la yema, ¿no? Entonces, este sería el ciclo biológico del Driocosmos. Normalmente, a partir de mayo, junio, julio, en función del sitio de Galicia, la avispilla emerge de esa agalla, ya transformada en avispa, y lo que hace es volar y pone los huevos sin aparearse, son todo hembras, pone los huevos en las yemas de los castaños.
¿Y el Torimus actúa sobre estas huevas?
Efectivamente, el Torimus se sincroniza perfectamente. Ahora mismo, en esta época, que está todavía el Driocosmos dentro de la bugalla en forma de gusanito, el Torimus ya emerge, se aparea, este sí que necesita machos y hembras, y pone los huevos, introduce la hembra, tiene como un obiscato, una colita con la que perfora la galla, e introduce los huevos suyos en la bugalla y parasita al gusano del Driocosmos.
Bueno, pues muchísimas gracias por explicárnoslo así de bien, esta lucha biológica que se mantiene sobre la avispilla del castaño y que paulatinamente va funcionando en un porcentaje mayor. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos, la actualidad municipal del Ayuntamiento de Ferrol la vamos a comentar desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Su portavoz es el también diputado autonómico José Manuel Rebarela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta semana estamos un poco pendientes de esa posible presentación de los presupuestos municipales. Se dice, se rumorea, se comenta que se podrían presentar en breve. ¿Han recibido desde los grupos municipales en la oposición alguna comunicación sobre esto?
Pues la verdad es que tenemos que lamentar tener que enterarnos por la prensa de que en teoría hay un borrador de presupuestos municipales. Y la verdad es que tampoco es la primera vez que el gobierno anuncia un proyecto de presupuestos que después no existen, ¿no? Esto, si se me permite la comparación, parece el cuento de Caperucita y el Lobo, ¿no? Porque lo cierto y verdad es que no hubo presupuestos en Ferrol en el año 2019, no hubo presupuestos en el 2020, y en caso de que ahora se presente un borrador de presupuestos, sería medio presupuesto para el año 2021. Y francamente creemos que eso no es lo que necesita Ferrol. Ferrol está pasando una situación muy difícil y desde luego nosotros nos hemos ofrecido a colaborar en muchas ocasiones en los temas importantes de ciudad, y no haber contado absolutamente nada con nosotros, pues no augura nada bueno, ¿no? Desde luego nosotros, si estuviésemos en el gobierno, habríamos presentado unos presupuestos en el 2019, unos en el 20, unos en el 21, y ahora estaríamos preparando, como todo gobierno responsable, el proyecto de presupuestos para el año 2022.
Uh-huh. Hablamos también, al hilo, vamos a andar un poquito en esta falta de colaboración que critican, porque se celebró un pleno ordinario el pasado 29 de abril y fue, pues, a ese pleno precisamente una modificación de crédito que ustedes ya criticaron que no se negoció previamente y que afectó a asuntos como la contratación de los socorristas, el camión escalera de los bomberos, también, bueno, pues la adjudicación, en otro orden de cosas, a CLECE del servicio de ayuda en el hogar fue retirada porque el asunto no fue llevado a comisión previamente. Bueno, una serie de cosas que ustedes critican que no se está actuando con la seriedad que merecen asuntos importantes para la ciudad departamental, ¿no?
Bueno, yo creo que, y ya digo, y en la situación en que se encuentra Ferrol más que nunca, hacen falta dos cosas. Un gobierno que tenga capacidad para gestionar y, en segundo lugar, un gobierno que sea capaz de darse cuenta cuál es la realidad en la que se encuentra, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, pues nunca se va a poder ejecutar nada, y esta ciudad, ya digo, creo que no está para seguir perdiendo el tiempo. El gobierno municipal actual tiene 8 concejales y decidió libremente, bueno, pues que el gobierno fueran 8 y en la oposición 17. Había otras fórmulas para alcanzar una mayoría, 8 más 3 más 2, o incluso 8 más 12, que serían 12 concejales, o 20 concejales de 25, para que, ya digo, la acción del gobierno pudiese tener el respaldo necesario para quitar los temas de ciudad adelante, ¿no? Y a mí, por eso, bueno, pues me duele y me entristece, viendo el comportamiento que nosotros llevamos teniendo a lo largo de 2 años, que tenemos que apoyar al gobierno más que aquellos que lo apoyaron en la investidura, ¿no? Bueno, pues nos duele ver que se prima más el tacticismo político que el interés general de los ferrolanos. Y nos duele ver que en la calle no se ve nada y que no estamos en los 100 primeros días del gobierno. Es que ha pasado ya medio mandato, ¿no? Y los temas siguen pendientes. Y eso creo que nos entristece a nosotros e entristece a muchísimos ferrolanos que se esperaban otra cosa por parte de este alcalde y de este gobierno.
Uh-huh. Vamos a hablar también de ese pacto de Estado por Ferrol, un tema que el presidente de la Xunta ya trasladó al gobierno, las necesidades urgentes, perentorias que tiene la crítica situación industrial y laboral de nuestra zona, y también el vicepresidente de la Xunta se ha reunido con alcaldes de Ferrolterra y también con sindicatos para poder poner un freno y una solución a lo que está sucediendo. Vamos a recordarles un poquito también a nuestros oyentes cuáles son las competencias en industria que tiene la Xunta de Galicia, lo que se ha hecho y lo que se puede hacer por mejorar esta situación, y también las competencias que tiene el Gobierno del Estado, por ejemplo, para dotar de carga de trabajo a Navantia.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Nosotros saludamos muy positivamente que el Gobierno de la Xunta y el presidente Feijóo hayan dado un paso al frente ante la situación en la que se encuentran las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, ¿no? Nosotros no vamos a mirar para otro lado. No vamos a dar Ferrol por perdido aunque en el ayuntamiento estemos en la oposición, porque nuestra responsabilidad es decir la verdad y plantear las cosas que verdaderamente creemos
que Ferrol necesita, ¿no? Y por eso efectivamente, ¿no? Hay que dar un paso al frente, cada administración tiene que hacer lo que tiene que hacer, la Xunta, por supuesto, pero también el gobierno municipal, que es del Partido Socialista, y el gobierno del Estado, que es también del Partido Socialista, y que ahora mismo los problemas más importantes que estamos padeciendo son decisiones políticas que tiene que adoptar el gobierno de España, ¿no? Efectivamente, el problema número uno, que no es el único que tiene Ferrol, ni mucho menos, pero el que más rápido puede que al menos estos datos tan dramáticos que tenemos de pérdida de población y pérdida de empleo, pues puedan paliarse, es tener como punto uno carga de trabajo inmediata para el sector naval, porque tenemos un astillero de 1,000,000 metros cuadrados en el corazón de nuestra ciudad que tiene las gradas vacías. Y había grandes promesas por parte del Partido Socialista, pero la realidad es que no hay trabajo en los astilleros.
José Manuel Rivarela, muchísimas gracias por desgranarnos el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular de Ferrol. Muy amable, hasta una nueva ocasión. Saludos. Y ahora os desgranamos las actividades culturales y de ocio que podemos realizar en los próximos días y hoy mismo en el Ayuntamiento de Ferrol. Hoy comenzará la tercera ronda del 32º concurso internacional de piano que se está llevando a cabo en el Teatro Jofre. Mañana viernes a las 7, en el mismo teatro, tendrá lugar un concierto a cargo de miembros del jurado. Y el sábado, día 8, a las 5 de la tarde, el Auditorio Municipal de Ferrol acogerá la gran final, la deliberación del jurado y la entrega de premios. En la Capilla del Torrente Ballester y dentro del ciclo Xoves na Capela, hoy actuará la banda ferrolana Sky Hooks. La cita es a las 8 de la tarde, pero lamentablemente las entradas ya están agotadas. Y hoy también en el Centro Cultural Torrente Ballester, la periodista Patricia Hermida presentará su libro Antonio Diario, do confinamento, a partir de las 6 de la tarde. Además, en el Torrente Ballester, mañana el pintor ferrolano Andrés Gabarres también inaugurará una muestra Carretera y Manta a partir de las 7 en un acto al que acudirán diferentes personalidades. Gabarres es uno de los pintores jóvenes de mayor talento y proyección de nuestro entorno. Además, este domingo la compañía Valdansa ofrecerá un espectáculo de danza y animación de vídeo para los más pequeños de la casa a partir de los 2 añitos. Mira Miró es un espectáculo que nace del universo de Joan Miró con una selección de su obra gráfica, colores vivos, formas geométricas, y será la cita a partir de las 12:30 en el Teatro Jofre. Las localidades tienen un precio de 2 euros.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
How many times have you woken up and prayed for the rain? Entre lavadoras, teletraballo, de xornalista, dous nenos mellizos, películas infantís, a enfermidade do seu pai, a pandemia, pasou a compañeira xornalista Patricia Hermida o confinamento do pasado ano con motivo da COVID-19. Unha situación complicada non allea o resto de mulleres nais e xornalistas. Os seus artigos publicados en el Correo Gallego amosan con maestría estas situacións cotiás vividas nunha comarca en crise. A pesar de todo, isto deixa un pouso neste libro adicado ao seu pai, Antonio, Diario de Confinamento, que hoxe se presenta a partir das 6 da tarde no Centro Torrente Ballester, un pouso positivo, de ánimo e de vida. Patricia Hermida, benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada, moitas gracias por esa presentación tan bonita.
Un encargo xornalístico do teu xa é xefe en el Correo Gallego serviu como terapia e incluso afirmas que neses tempos tan complicados aprendiches a ser feliz, Patricia.
Sí, empezou como encargo do meu xefe no Correo Galego, José Antonio Pérez, para facer un diario, pois contando que contaba así no principio esas vivencias de todas as mulleres traballadoras que tivemos nesa pandemia. de compaxinar nenos, fillo, o sea, traballo, facer o do cole, o da casa, o dos dous medios para os que eu traballaba. E tamén coincidiu coa enfermidade do meu pai. Entón, o que nun principio iba a ser o diario deso, dunha xornalista teletraballando, pues, transformouse nunha especie de terapia. Eu penso que a escritura, pois que serve para facer esa terapia, para superar esses males momentos.
Uh-huh. Ademais, un libro que tamén serve como homenaxe a teu pai, porque, bueno, pois en pleno confinamento a despedida foi diferente, tan só tres persoas, podiche desacudir. Como marca isto na vida dunha persoa, Patricia?
A ver, nos coincidiu co peor do confinamento, só deixaban tres persoas no cemiterio. Ao final sí que é certo que viñeron unhas poucas máis, porque tamén queríamos que estiveran os irmáns do meu pai, os sobrinhos, sí que non se pude facer velorio, outras situacións. Nun principio, pois, o vives fatal, porque eu sempre digo, cando te diagnostica a enfermidade do teu pai, xa no primeiro día te imaginas, pois, como será, ainda que ainda non tivese determinado, pois, como sería o velorio, é que é inevitable, como sería sí. O velorio, o enterro, te vai servindo como unha especie de duelo, pero despois a realidade te golpea e nin sequera te xiso, pois sí que te sintes terriblemente soa, non o podes creer, non entendes, te surta unha sensación de que non é posible, que non pode ser que estés vivindo iso.
Uh-huh. Contas neste libro, en estes artigos, fiando moi ben a vida íntima e familiar, algo que tampouco é doado para unha xornalista que traballa, bueno, pois en medios de comunicación, polo menos ata o momento en Radio Nacional e tamén en El Correo Gallego, un traballo que, bueno, falaremos disto ahora de xaches fai uns meses. Estamos a falar dunha profesión como é o xornalismo, ás veces moi precaria, moi dura, con moitos sinsabores, que, bueno, pois eu lin en unha parte dese artigo que competíamos en clara desventaxa sí, cos homens,
sí,
non?
Sí, eso está clarísimo. Eu xa sabía dende sempre, o vas aprendendo coa experiencia, pero coa pandemia aínda máis. Temos moi pouco que facer, ha sido triste. Ti sabes da universidade, te licencias en xornalismo, como ti, ou o teu caso. Uh-huh. Faz o máximo esforzo, traballas, tens que compaxinar despois cando tes fillos e tal. Pero non sei que pasa, pero o teito de cristal existe e os mellores postos, os postos de xefes, os máis apetecibles, sempre van para homes. Moitas veces non teñen a formación titulada, é así, hai que dicilo. Non sei que hai que facer para que finalmente pois as mulleres, por moito que fagamos esos artigos, por moito que se fale de igualdade, pois na práctica, na realidade, pois o xornalismo feminino, si que ocupa as facultades, somos unha gran maioría na facultade, somos un exército, ocupamos a redacción, somos un exército nas redaccións, pero a hora de chegar as xefaturas, de tomar o mando, non sei se hai un compadreo masculino, o digo claramente. Pero é moi, moi, moi complicado.
Patricia Armida, noraboa por esta xoia de libro que se presentará hoxe ás 6 da tarde coa colaboración do Concello de Ferrol e do Clube de Prensa, tamén de Ferrol, que editan esta publicación que non se vende, senón que se reparten os diferentes exemplares. Patricia Armida, graciñas por acompañarnos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, en Necrológicas, falleció en Meirás doña Pilar Souto Martínez a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Vicente de Meirás con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio barrio de Valdoviño. Y el señor don José Antonio Martínez Gato, conocido como José Dorrego da Madeira o José de Juan de Antonio do Covelo, viudo de doña María Filomena Gato Rodríguez, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Bruno Martínez Gato, hija política María José García Tuimil, nieto José, hermanos Erma y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida a las 3 de la tarde, llegada al cementerio parroquial de Casares a las 4, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar. A continuación, funeral en la iglesia parroquial, crematorio en la sala número 4 del tanatorio Artabria de Ferrol. Cope Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don José Antonio Martínez Gato, conocido como José Dorrego da Madeira o José de Durán Antonio do Covelo, viudo de doña María Filomena Gato Rodríguez, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Bruno Martínez Gato, hija política María José García Tuimil, nieto José, hermanos Erma y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 3 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Casares a las 4, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Meirás la señora doña Pilar Souto Martínez a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Vicente de Meirás con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista pudiendo opinar a través de los micrófonos de la cadena COPE en el 981-33-3105 o bien a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. En el día de hoy estamos pendientes de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, tras la reunión esta mañana del Comité Clínico. Y es que la comunidad estudia ampliar los horarios tras el fin del estado de alarma este próximo domingo y, bueno, pues se anunciarán también esas posibles restricciones que se podrán aplicar en Galicia tras el estado de alarma. Estará un poco más difícil, pero, bueno, pues las comunidades están estudiando ya, bueno, las diferentes aplicaciones, las diferentes normas y restricciones que tendrán tras el fin de este estado de alarma. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo son ruego para el ayuntamiento en Ferrol, dentro de la ciudad, sobre todo en el barrio de la Madalena, hay muchas fachadas de casas que tienen placas dedicadas a personajes ilustres. Y yo son ruego al ayuntamiento para ver si por favor podía limpiarlas un poco. Nada más que eso. Muchas gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Saludos. Por cierto, mañana tendremos en el magazine de Cope Ferrol al alcalde de la ciudad, Ángel Mato. Le preguntaremos sobre diferentes cuestiones de actualidad. Ese pacto de Estado por la ciudad de Ferrol, la cuestión urbanística, la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Recordar, entre las 12:30 y la 1, y podéis ya ir mandando pues alguna pregunta, cuestión o sugerencia que os gustaría trasladar a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llamaba con relación al nuevo impuesto que quiere imponer el gobierno del señor Pedro Sánchez, de circular por las autovías y grabar a los automovilistas. Uh-huh. Yo no sé si les parece poco lo que se paga de rodaje y las carreteras no valen para nada, lo que se paga de autopista. Entonces, ¿qué tenemos? Que pagar el pueblo el sueldo del señor Iglesias. que se va porque le da la gana y le hay que pagar durante un montón de meses 5.000 y pico de euros. El señor que se va al paro de Cándido Hermida o de una empresa auxiliar de Navantia, le dan el tiempo que le corresponde y no, como mucho cobra 1.200 euros. Y tenemos que pagar el pueblo a esta gente que se llaman socialistas. Ahí lo dejo. Buenas tardes.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta reflexión. Saludos.
Participan los consellos territoriais do Concello de Narón. Unha oportunidade para atoparnos a veciñanza e o concello, onde compartir necesidades e facer propostas para construir colectivamente un concello mellor. Entre o 10 de maio e o 10 de xuño. Consulta as datas e os lugares dos diferentes consellos en www.naronparticipa.es ou nas redes sociais da Escola de Participación Cidadá. Narón participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
El Hospital Juan Cardona de Ferrol dispone de servicio de consultas externas, hospitalización, urgencias médicas, quirófanos, avanzados equipos de diagnóstico y una amplia variedad de especialidades médicas atendidas por personal altamente cualificado. Además, trabajamos con todas las compañías de seguros. Pida cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
En nuestro WhatsApp ciudadano nos llega una queja. Hola, a ver si pueden limpiar la calle del Sol. Está llena de ortigas y de excrementos de perros. Y otro oyente contestando a este señor. ¿Qué pasa? ¿A los del PP no se le paga el sueldo? Es una pregunta que se hace, bueno, pues de manera retórica en contestación a la última llamada. Vamos con otra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, vamos a ver. Yo quería hacer una reclamación, una protesta, una queja al ayuntamiento por lo desatendidos que tiene a los vecinos de la zona rural. Mira, hace como 4 o 5 meses vinieron a cortar la madera detrás del cementerio de Catabois. Cortaron ahí una extensión grande de eucaliptos y bueno, pues todo bien porque esa gente viene a trabajar, no se le puede pedir que vengan con la alfombra roja o ocasionan algún desperfecto que entra dentro de lo normal, porque, bueno, es un trabajo pues que hay que hacerlo con maquinaria grande. El caso es que, en su momento, cuando llovía muchísimo en el invierno, las cunetas las destrozaron y el agua iba desbordada por las pistas. Los vecinos soportando toda esa historia. En su momento, yo avisé al presidente de la Asociación de Vecinos. Él avisó a la concejala encargada del asunto de la zona rural. No se hizo absolutamente nada. Llamé a la policía municipal y les informé de lo que estaba sucediendo, porque los vecinos estábamos sufriendo los desbordamientos de agua de las cunetas destrozadas por el personal que fue a cortar la madera. Y la policía municipal me dijo que sí, que dejaban una fianza y que en su momento, que luego se iría, no ha venido nadie. Las cunetas han quedado destrozadas, el invierno que viene volverá a desbordarse el agua. Y aquí nadie toma cartas en el asunto. Así que que hagan el favor y que vayan a mirar desde la Policía Municipal o el Ayuntamiento quien corresponda. Que vayan a mirar cómo han dejado las cunetas esa gente y que tomen las medidas necesarias para que eso quede como tenía que quedar y para que el año que viene, cuando vengan las lluvias otra vez, no tengamos los vecinos que sufrir otra vez todos esos desbordamientos.
Entendida la queja. Muchísimas gracias. Saludos.
Un saludo y muchas gracias.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
En el WhatsApp nos llega una opinión. Hola, a mí me parece que tras quitar el estado de alarma va a ser un desmadre. Y luego volveremos a las mismas, o tempo o dirán. Último minuto y última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy breve, por favor.
Ayer sentí a un señor que dijo que gracias a Dios que en Madrid que se fue al comunismo. Le doy la razón. Pero lo malo es que con el gobierno que tenemos, el comunismo queda en todo el resto de España. Muchas gracias.
Pues hay que dar su opinión. Gracias. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, podéis seguir informados a través de nuestra página web, www.naronparticipa.es. cope.es/ferrol y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, ampliación de todas las noticias más destacadas de la comarca en esta jornada en la que, bueno, pues están de huelga los trabajadores del grupo Cándido Hermida y también en Aspontes siguen reclamando una transición justa mediante concentraciones. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.